Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bueno, estamos ya en el aire aquí en Vehículos en la Radio. Señores, buenos días. Gracias a todos por la sintonía. Compartiendo aquí hasta la una de la tarde todas las informaciones de este mundo de los vehículos, todo lo que tiene que ver con la industria de la movilidad en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Vera. Es un honor estar compartiendo con ustedes siempre después del sol de la mañana, trayéndoles lo mejor de la información de esta industria automotriz. Un abrazo, amigos oyentes. Gracias a todos por la sintonía, gracias por compartir con nosotros todo este contenido, y ustedes que nos retroalimentan también a través del WhatsApp, el 829-630-1990, del cual recibimos muchas informaciones. 829-630-1990, que es el WhatsApp de Vehículos en la Radio, y estamos ahí para atenderles cualquier tipo de orientación o para recibir de ustedes cualquier tipo de noticia o orientación también. En el WhatsApp, Paul Mansueta. Paul.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, al pie del cañón, señores. Hoy es jueves, 9 de enero. Gracias a todos por la sintonía. Gracias también a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio. Señores, el increíble y poderoso WhatsApp. Gracias, como siempre, por la confianza, por sus palabras, por su apoyo de manera incondicional. Nosotros, eso es lo mínimo que podemos hacer, es tener una herramienta útil al servicio de todos ustedes, a su lealtad y a todo lo que siempre significan para nosotros. Hoy, jueves, señores, sumamente interesante el día de hoy, porque hay una cantidad impresionante de noticias, de informaciones, de novedades. El Consumer Electronic Show, la verdad es que es impresionante, señores, impresionante lo que se está presentando. Solamente basta con usted ver algunos vestigios. Yo le digo, pueden seguir a Irving Vargas, Irving está allá, lo pueden seguir, para que ustedes se den cuenta por dónde anda el mundo. Esa es una muestra en el tema de la tecnología, para que usted se dé cuenta por dónde ve el mundo, que usted ve cosas ahí que usted dice, ¿en serio? O sea, ¿en serio ya estamos a ese nivel? Pero todas las informaciones del sector automotriz, solamente aquí en este programa usted se puede enterar. Aquí vamos a hablar de tendencia, vamos a hablar de mercado, vamos a hablar de acciones, vamos a tener invitados. La verdad que este programa, señores, está diseñado y estructurado para que ustedes lo disfruten desde el principio hasta el fin.
Asimismo, muchas cosas interesantes, amigos oyentes, en el día de hoy. Miren, nosotros por arribita, porque no podemos estar, República Dominicana ahora mismo está en un escenario en la vista de todos con la visita del señor Edmundo González Urrutia, que es el don Julio corrigió, él no es candidato a la presidencia, sino vamos a decir,
whatever.
No sé si decir sí. Presidente electo, bueno, no me quiero meter en tema.
Sí, político.
De política, pero vamos a llamarle presidente electo.
Bueno, la mayoría de países lo han reconocido.
Exactamente.
Como presidente electo, incluyendo la persona, los Estados Unidos.
Exactamente, que lo han reconocido como presidente electo de Venezuela. Hay muchas situaciones, pero ya el sol de la mañana se ocupó de mantener a la República Dominicana informada de todo esto. Pero me puse a buscar el tema del parque vehicular de Venezuela. Venezuela, amigos oyentes del programa, para que ustedes sepan, hace muchos años, Venezuela, bueno, aquí llegaban vehículos nuevos que eran ensamblados en Venezuela. Venezuela tenía plantas de Toyota, de General Motors, Ford tenía plantas allá también, ensambladoras.
Venezuela, como comparativamente, era como México.
Sí, o como Brasil.
O como Brasil.
Sí, o sea, más o menos. Que tiene ensambladoras.
Los tres poderosos, o sea, de Latinoamérica.
Las Land Cruiser, muchas que llegaron aquí en República Dominicana de los años 80, eran de Venezuela. Uh-huh. De Venezuela, como llegan aquí camionetas de Argentina o de Brasil. porque los fabricantes utilizan estos mercados, estratégicamente un mercado potencial grande y bueno, y que me permita la exportación a otros países y todo. Y Venezuela era parte fundamental de muchos fabricantes, no solamente para el consumo local, sino para el tema de las exportaciones y todo eso. Un mercado, un parque vehicular que se ha venido deteriorando, todas las plantas automotrices por todos estos procesos que se han venido viviendo desde hace muchísimos años, han cerrado o cerraron en este mercado. Nosotros recordamos hace varios años cómo el gobierno de Venezuela, en aquel entonces el presidente era el presidente Chávez, creo, en aquel entonces, sí, donde se empezaron a limitar hasta el tema del parque vehicular, se empezó la dinámica de que para tú comprar un vehículo o traer un vehículo, importar un vehículo, un dealer, un concesionario, después que cierra la puerta había que tener un permiso para la importación de ese vehículo, no estaba la libertad, se metieron muchos controles y bueno, y de tú tener unas ventas por encima de 100.000 vehículos, muy por encima de 100.000 vehículos anuales, las ventas cayeron en los últimos años a 5.000 vehículos. Para que ustedes sepan o tengan una idea, aproximadamente Haití vende o se consumen unos 5.000 vehículos al año en Haití. Eso fue un dato que me dieron hace como 4 o 5 años. Me imagino que ahora es nada o mucho menos, pero hace 4 o 5 años la cantidad de vehículos nuevos que se vendían en Haití rondaban unos 5.000 vehículos. En esa misma condición era que estaba el mercado venezolano, unos 5.000 vehículos al año. La sorpresa de todo esto, para darle este dato, para que estén en contexto en términos de parque vehicular, de Venezuela. Este año, Venezuela está cerrando con casi 17.000 unidades, 17.400 unidades, fue el cierre, perdón, del año 2024. Tuvieron un crecimiento desde el año 2023 al 2024 de un 137% en las ventas de vehículos nuevos. El mercado se ha dinamizado a un punto tal que incluso Toyota tiene unos 42, 45 concesionarios o dealers en todo el territorio venezolano y anunció recientemente la inversión de casi $4 millones para el remozamiento de todas estas tiendas, porque es bueno que ustedes sepan también que Toyota, o el año pasado, en el año 2024, el 40-42% aproximadamente de todos los vehículos que se vendieron en Venezuela fueron Toyota, o sea, nuevos, estoy diciendo, fueron de la marca Toyota. Toyota tiene un dominio del mercado venezolano en términos de parque vehicular. Y les quería dar este dato así para ponerlo en contexto en temas de vehículos, de cómo es o cómo está, cómo estuvo y cómo había estado la situación en términos de parque vehicular en este hermano país de Venezuela. Entonces, vámonos con... La verdad es que tenemos tantos temas hoy, pero vámonos con esto. ¿Por qué Donald Trump está detrás de Groenlandia? Y Elon Musk está enfocado en Groenlandia. Groenlandia es un territorio que tiene si se puede decir, la propiedad o el derecho todo, Dinamarca. Uh-huh. Son los daneses que tienen el control de esta isla. Groenlandia es una isla que es la isla más grande del mundo, es Groenlandia. Y es que donde lamentablemente con el cambio climático y el tema del deshielo y muchas tierras que se han descongelado, vamos a decirlo de esta manera, y tú puedes ver la superficie de la tierra. Vamos a decir, se dice, porque ellos no lo han especificado. Donald Trump dice que es una Groenlandia, una isla para ellos. Él lo había propuesto comprar en su gestión pasada. Está hablando de Groenlandia antes de asumir el poder ahora, porque dice que militarmente hablando, y en términos de comercio, Groenlandia es una isla estratégica para los Estados Unidos. Pero dijo también, y eso lo dice ahora, que en términos económicos, el potencial minero principalmente que tiene Groenlandia, le puede dar un gran soporte económico a los Estados Unidos. Por eso Estados Unidos, con la capacidad de explotación, con los cuidados, me imagino que se tienen que tener, por eso es que está Donald Trump ahora mismo hablando del tema de Groenlandia y de la adquisición. Y eso sí, yo no, el canal de Panamá, yo creo que eso es luces de bengala y cualquier otra cosa, eso entiendo yo, eso porque eso como que no entra en la cabeza. Pero el tema de Groenlandia, eso sí te digo, Paul, que tú lo vas a ver más temprano que tarde, que esa negociación sí se va a lograr. ¿Por qué? Tú tienes Elon Musk detrás mostrando el mismo interés con su partner, su brazo derecho ahora mismo, el brazo derecho ahora mismo aparentemente, y es lo que se refleja hasta el 31 de diciembre, todos los hombres bailando juntos y todo eso, de Donald Trump, es Elon Musk. ¿Y qué pasa? Es que, amigos oyentes, y ahí va a entrar el químico a explicarles lo que es esto, que es Paul Mazueta. Amigos oyentes, Groenlandia tiene uno de los mayores potenciales en términos de yacimientos para la explotación de tierras raras. De tierras raras. ¿Qué son las tierras raras, Paul Mazueta? ¿Qué son las tierras
raras? Bueno, son los materiales, los metales utilizados, los minerales utilizados para la construcción de los de las tecnologías al día de hoy. Entiéndase, no solamente de tema de microchip, de temas de las baterías de los vehículos eléctricos, temas de las baterías tradicionales, el tema de los satélites que utilizan mucho, el tema de los...
¿Cuántos componentes de la tabla periódica que tiene la
tierra? Son 9 componentes...
¿De la tabla periódica?
De la tabla periódica, sí. Y son los componentes que se utilizan en las defensas, tema de radares...
Ahí es que está el tema. Uh-huh. Y por eso lo hemos interesado que también.
China tiene el 80% de las tierras raras descubierta hasta este momento.
Exacto. O sea, tiene la propiedad, sí,
o el derecho
de explotación. Tiene el derecho de explotación Chile, que tiene de los yacimientos más grandes. Bolivia también tiene de los yacimientos más grandes. Pero fíjense cómo se ha puesto el ojo en Groenlandia. Y se los menciono aquí en Vehículos en la Radio por el tema de las tierras raras, y de ahí depende fundamentalmente el desarrollo y la continuidad, no solamente de los vehículos eléctricos, sino del desarrollo de la tecnología, porque es con esta base de estos componentes que se sacan y se pueden hacer estos microprocesadores y todo tipo de componentes que se utilizan tanto en la industria aeroespacial como en la industria de los vehículos. Con esto le quiero concluir lo siguiente. Fíjense el ojo que está poniendo Donald Trump, porque ya hay conocimiento real de esos yacimientos. Él habla del tema militar, estratégico, pero te habla de la minería también, sin tocar, sin hablar de tierras raras, sino solamente te dice de minería. Pero ahí es que está el tema con las tierras raras y con el tema de Groenlandia, que eso pondría estratégicamente a los Estados Unidos en términos de capacidad de producción de toda la industria tecnológica en una posición mucho más cómoda, porque si no, no solamente Estados Unidos, el mundo depende de los chinos. Uh-huh. El mundo depende de China para todo lo que es el desarrollo tecnológico, porque son los que controlan la materia prima de donde sale el desarrollo tecnológico. Oigan bien, ¿a dónde, para concluir, voy con esto? Hace un tiempo se hizo un anuncio en la República Dominicana que en el sur hay posibilidad, hay potencial, hay todo esto con el tema de las tierras raras. Incluso el presidente de la República hizo un anuncio sobre este tema. Sí. No dejemos esto, no le demos mucha larga a esto, recomendación, porque de nosotros tener en la República Dominicana yacimientos reales y con capacidad, eso del petróleo, olvídense de eso, con capacidad real, con el tema de que aquí hayan yacimientos de tierras raras, eso nos va a poner estratégicamente en una posición importantísima y un desarrollo económico que no lo podemos ni siquiera imaginar para con Occidente, léase, para con el capitán de todo esto, de este desarrollo que serían entonces los Estados Unidos. Vamos a pensarlo por ahí, porque miren cómo Donald Trump está desde antes de llegar viendo estratégicamente por lo que está pensando en futuro. Y si República Dominicana tiene esa capacidad real de industria, de vamos a decir, de tener una gran explotación, o grandes yacimientos de tierras raras, eso no va a cambiar a nosotros el panorama completo para con los Estados Unidos y, lógicamente, para el tema económico en República Dominicana. Una breve pausa, venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
De vuelta en Vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Hoy es, vamos a tasar vehículos. Recuerden el día de hoy, Vladimir Tiburcio va a estar con nosotros en el programa.
Dani Jiménez,
sí, vamos a hablar de aire acondicionado, aunque Jim Suriel dijo que vienen unos días fríos, pero yo no entiendo a qué es lo que le dicen frío aquí, ¿eh? Sí, será fresco, será un poquito más fresco, sí. Pero el frío de aquí es 29, sí. La temperatura,
que 28. Como quiera que prende los aires igual normal.
No, pero claro, Paul Mansueta.
Gracias Hugo, gracias como siempre, señores. Un saludo y un abrazo a las personas que se conectan a través del WhatsApp 829-630-1990. Ese WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Mira, el comentario de hoy, Hugo Veras, necesariamente tengo que hacerlo en base al vehículo eléctrico por una noticia que estuve leyendo y analizando esta noticia, que fue casualmente de la marca Volkswagen, me llamó poderosamente la atención de ¿cuál es la realidad del vehículo eléctrico al consumidor? No hablamos de si el vehículo eléctrico funciona, si es mejor al medio ambiente o no, si es el futuro. Eso no lo vamos a discutir. Ahora, lo vamos a discutir desde el punto de vista de lo que representa para el cliente un vehículo eléctrico. ¿Por qué le digo esto? Bueno, acaba de salir que Volkswagen, y no entiendo el por qué, se le escapan, o como quiera que sea, unos 800,000 informes de todas las personas que tienen vehículo eléctrico de la marca Volkswagen. Se acaban de hacer público, o se acaban de filtrar, o lo acaban de robar. O sea, se acaba de colar eso a través de las redes sociales, y yo no entiendo el por qué, y eso viene encadenado o concadenado en este caso con los vehículos eléctricos, de que los mismos vehículos te van llevando o están llevando un control exacto de quién tú eres, cómo tú manejas, qué tú haces, a qué hora tú utilizas el vehículo, lo que tú hablas. O sea, lleva un control estricto de manera particular, pero esto no lo quiero hablar de la marca Volkswagen de manera específica, sino que todos los vehículos eléctricos están llevando un control o están llevando información. Y esta información, claro está, se está vendiendo, comercializando, manipulando, utilizando, como quiera que usted lo enfoque. Creo que esta es una de las partes quizás más débiles que tiene el vehículo eléctrico, porque, claro está, usted dice, bueno, pero con el celular sucede igual. Bueno, el celular sucede igual, pero usted quiere el celular, lo deja en un sitio, busca una alternativa, usted está, sabe que el celular lo escucha y demás, pero ya cuando usted compra un vehículo, no quiere que ese vehículo lo esté espiando. Que usted no sepa, y depende entonces, ahí viene el tema de los norteamericanos con los vehículos chinos, depende de la procedencia del vehículo, es quienes lo van a escuchar. Si, por ejemplo, usted compra un vehículo europeo eléctrico en Estados Unidos, los europeos lo van a poder escuchar y van a poder utilizar su información. Así pasa también con los vehículos chinos. ¿Por qué los vehículos chinos? Un tema. ¿Por qué los vehículos chinos no? Bueno, porque quienes van a tener la información de todos los vehículos que estén en Estados Unidos son los chinos y ellos no quieren. Y ahí viene la prohibición de los celulares, la prohibición también de los vehículos.
Esto va a tener vehículos. Que terminar, Paul, en algún momento en la historia del mundo, en que aquí no haya que sacar visa, que el mundo sea uno solo.
Sí, eso es lo que se está tratando, lo que pasa que entonces...
Ahí
viene entonces el tema de la privacidad, que entonces nadie va a tener privacidad porque todo el mundo va a saber quién es todo el mundo. Y entonces nadie quiere que eso funcione así.
Eso porque es lo que tiene el tranque con muchas cosas.
Eso es complicado. Entonces ahí viene la primera parte. La segunda parte, cuando usted compra un vehículo, usted tiene como el derecho, pero no la propiedad, o la propiedad, pero no el derecho del vehículo, porque el fabricante le puede apagar el vehículo.
No, tú no te puedes desconectar nunca del fabricante.
Nunca.
No es como ahora, de que yo compré un carro, bueno, se venció la garantía, voy a donde Dani Jiménez.
Exacto, no. O si el fabricante dijo, voy a apagar todos los carros, o todos los carros solamente van a doblar a la derecha, por más que usted le dé el guía a la izquierda, el carro va a doblar a la derecha. Entonces usted no tiene, no se siente con la independencia, porque si el carro se bloquean los seguros y el carro arranca para el malecón, ¿tú me entiendes? O sea,
tú viste el video del señor este que dije que se íbamos en el aeropuerto, que iba para el aeropuerto y el carro empezó a dar
vuelta. El carro se confundió, ¿no? Y se confundió en los rieles del tren. O sea, mira dónde se confundió.
Bueno, por eso es, ¿sí? Eso son etapas dentro del desarrollo de la tecnología.
Pero lo que te digo, ¿tú me entiendes? O sea, que tú no tienes totalmente independencia de... Sí. O sea, esa es la punto... Creo que los dos puntos más neurálgicos. Y otro punto también, señores, que otro dato interesantísimo, que el tema de los minerales que utilizan los vehículos. La cantidad de minerales que utilizan los vehículos eléctricos por el nivel de tecnología es una cosa grandiosa. Entonces... se tiene estipulado a nivel general en estos momentos de que el litio que hay o que se ha descubierto hasta estos momentos, estamos hablando...
parte de los componentes de los...
que es parte de los componentes de la batería, que es como si fuera la vida prácticamente de eso. Estamos hablando de que lo que se ha descubierto, lo que se tiene hasta ahora mismo, estamos hablando del año 2030. Con la velocidad y con el desarrollo que están teniendo los vehículos eléctricos, a nivel general, lo que se tiene estipulado es que a partir del año 2030 comienza una gran crisis de los minerales a nivel general por la demanda que van a tener.
Altísima demanda. Por eso es que expliqué lo de Groenlandia ahorita.
Y ahí viene entonces,
Estados Unidos está viendo otra cosa. Exacto.
Y ahí viene entonces el esquema de que lo único que tienen el proceso, porque ahora viene, ok, vamos a explotar el litio, pero ¿quién lo va a transformar? ¿Quién lo va a transformar? ¿Quién lo va a procesar? Lo único que lo pueden hacer en estos momentos, no porque no tienen capacidad, sino porque tienen el mayor desarrollo, son también los chinos. Entonces, tenemos una atadura, lamentablemente, que ahí es que viene, que tenemos, que los norteamericanos están viendo que los chinos le están respirando en el cuello.
No, o sea, que tienen todo.
Tú tienes la casa, tú tienes todo, pero yo tengo el control de la luz tuya y tengo el control del agua. Y tengo el control de la puerta de acceso. Entonces tú tienes tu casa, pero al final tú vas a tener que depender, hasta para salir de tu casa, tú estás dependiendo de mí. Y eso es lo que se está buscando, Hugo, ¿verdad?
O sea, de ti, vamos a decir, el fabricante, no del, de un país.
Del fabricante. Entonces, ya fíjate que el vehículo eléctrico viene, que las piezas te las vende él. O sea, usted no va aquí de que a la 20, ni usted va. Usted no va a conseguir. Usted no va a conseguir piezas. Pero no solamente eso, sino que o sea, ya.
La actualización te la doy yo. Es como tu celular. Si tú no lo actualizas, ya... que tú no puedes descargar esta aplicación porque no tiene la actualización.
Exacto.
Puedes desconectar. No,
te pongo el caso de Tesla. Te digo ahora mismo que muchas personas que han visto los vehículos Tesla con accidente, chocado en subasta, son los vehículos más baratos que hay. O sea, un vehículo 2024, no desbaratado, con un choque que usted viene y lo arregla aquí, te cuesta fácilmente un 30 o un 40% del valor real del vehículo.
Que no se reprograma, no se le puede poner otra pieza.
Sí, pero
ahí está usada para un vehículo.
No, que no hay pieza
para
usada.
Para un vehículo eléctrico. Y ellos no te aceptan la programación, no, porque son ellos que la programan.
Entonces ahí viene el caso.
Eso es lo que estamos hablando, Dani, ese es el tema.
Cuando tú arregles el carro, pusiste un modelo 3, un modelo Y, lo arreglaste, nítido.
Que dije, ponle esta correa que es de Mitsubishi.
No, tú lo arreglaste con piezas originales. Tú compraste la pieza en Tesla. Ok. Para que el carro funcione, Tesla tiene que
actualizarlo,
darte la autorización. Entonces, si tú no estás,
el control, sí.
Si tú no tienes la reparación en un taller certificado de Tesla, el carro no va a funcionar. Sí. O sea, tú chocaste aquí un Tesla y lo arreglaste, el carro no va a funcionar. Tú tienes que llevar a Estados Unidos a un taller de ellos, que ellos evalúen y certifiquen. Oye, sí, Hugo.
No, bueno.
Sí, entonces... esto lo estoy diciendo yo, Hugo, no, no dijeron, Hugo,
según lo programan, la carga no es lo mismo. Ya te ponen un 25% menos de lo que el carro trabaja.
Entonces, después de hecho, hasta eso mismo te lo pueden controlar. Me vas a decir allá.
Sí, no tan solo con los Tesla. Yo escuché,
Eddie Jiménez.
Edwin. Yo escuché con los vehículos John Deere, la máquina agrícola, uh-huh. ¿Está pasando algo?
No, John Deere hace tiempo que John Deere... monopolizó el tema de las reparaciones.
Bueno, monopoli... Es que la palabra bueno, monopolio.
Bueno.
Ellos hicieron un esquema porque John Deere monitorea todos sus equipos también. Ellos tienen,
sí, pero que ya las reparaciones solamente.
Pero ellos lo manejan como un tema de calidad, de control
bueno, y ese tipo de cosas. Bueno, te disfrazan, pero al final tú tenías que llamarlo a ellos.
Pero verdad, al final tiene que hablar con ellos.
Se fueron hasta un juicio para eso. Sí, sí. Que realmente perdieron en este caso. John Deere perdió el caso de que la gente dijo, pero es que yo no puedo estar. Cualquier reparación atado siempre a que seas tú que decida lo que se va a hacer con un equipo que yo compré. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahí viene el
pero
caso.
Pero está pasando con los carros.
Entonces, ahí viene el caso de vehículo eléctrico. O sea, tú tienes ese accidente. Entonces, Tesla te dice, ok, tú quieres que el carro funcione. Yo tengo que certificártelo. Entonces, yo te certifico el carro. Ok, si la reparación, no, esa reparación no va. Después que, entonces yo te autorizo, yo te levanto, yo te...
Sí, como ya, que, ok, te levanté el bloqueo, que se mueve el carro.
Que se mueve el carro, ¿tú me entiendes? Y ahí viene entonces restricciones que te ponen. Ah, no, que esto... O sea, que al final, y ahí viene, estamos hablando de Tesla a nivel general, pero eso va a pasar con todas las marcas de vehículos que ellos están tratando, oye el caso...
Que es lo mejor para las marcas.
Claro, que ellos están tratando...
Para las marcas lo mejor.
¿Qué está tratando Tesla? Bueno, yo prefiero hasta incluirte el seguro de la... ¿Por qué? Porque yo tengo la pieza. Yo te voy a hacer la reparación. Entonces yo te voy a vender el seguro también. Y ahí entonces viene el esquema de que se va a convertir en una empresa o esa o cualquiera. Estamos hablando del nuevo modelo de negocio. Puse Tesla, y no quiero hacer daño a la marca, puse el nuevo modelo de negocio, sí, que es lo que se está creando, que al final, señores, ellos tienen el control de todo. Tú tienes el carro, pero si ellos quieren te lo apagan, te lo cierran, te lo bloquean, te lo ponen a doblar a la izquierda, a la derecha, o escuchan todo lo que tú estás diciendo en el carro. Entonces, al final, ¿qué es lo que tú estás comprando? Tú no tienes nada, prácticamente.
Y el derecho al uso, vamos a decir.
El derecho al uso, como que tú pagas tu
servicio. El derecho salón. Vamos a hacer una pausa. Aquí están nuestros amigos de Auto Aire Jiménez. Vamos a hablar de aire acondicionado. En un momentico, no se muevan. Tenemos otras noticias también sumamente interesantes del mercado de vehículos de lujo, que ya salieron los resultados, pero de eso vamos a hablar más adelante, así que no se muevan. Hablando con Dani, con Edwin Jiménez, vamos a hablar en Auto Aire Jiménez, vamos a hablar de aire acondicionado ahora, pero estábamos hablando fuera del aire, Dani me estaba contando de experiencias aquí, de gente que ha tenido un carro de esto eléctrico, que le cambian una pieza y no se puede, qué sé yo cuánto, o sea, son cosas nuevas, vamos a decir así, es relativamente nueva, pero yo le decía a Edwin, ahora, y con Paul lo habíamos hablado aquí también, es que los fabricantes están buscando de una manera u otra de ver cómo rentabilizan su operación, o sea, de ver cómo hacen más rentable su operación, porque lo que sucede con los fabricantes automotrices, y ahí sí yo estoy de acuerdo con Paul, que se han quedado en la obsolescencia del modelo de negocio. ¿Qué pasa con un fabricante automotriz? Diseño el carro. Desarrollar un carro te puede costar, yo siempre pongo el ejemplo de Volvo, ese XC90 que vemos ahí, y el S90 y la B90, que es el mismo chasis, la misma plataforma, eso fue un desarrollo de Geely, una inversión de $10,000 millones, $10,000 millones, pero miren el éxito, el resultado, pero cuesta mucho dinero. Cuando un fabricante dice, vamos a sacar este modelo nuevo desde cero, que uno lo ve que yo cuando, es una inversión grande, no estoy diciendo que es tanto. Una vez la gente de BMW con el Serie 3 en aquel momento que había salido, me dijeron, mira, el desarrollo de este nuevo Serie 3 fue de casi $4,000 millones. Desarrollo. Entonces, después que tú lo desarrollas el carro, tú tienes que llevarlo a la línea de producción. Tiene que hacerle el marketing, tiene que distribuirlo para vender, tiene que dar la garantía, tiene que dar una serie de cosas. Sin embargo, mi beneficio fue vendí el carro y pedirle a Dios que tú vayas a hacerle mantenimiento para venderte las piezas, ¿tú entiendes? Y que tú no la compren hasta el market, que no sean pirateadas la pieza, porque si la compraste pirateada yo no tengo beneficio. O sea, el que fabrica un carro, el fabricante, solamente gana prácticamente una vez, que cuando vendo. Y con la garantía yo te amarro a que tú tengas una recurrencia. Después yo no tengo negocio. Después se beneficia Auto Aire Jiménez, que trabaja los aire acondicionados. Ustedes le sacan por 20 años provecho a ese carro que desarrolló BMW o Toyota o Volkswagen. Uh-huh. Todo eso. Y yo, o sea, y yo que fui que me lo inventé, que fui que tuve que hacer los esfuerzos para que la gente lo comprara el carro, estoy fuera del negocio. Y ese negocio no lo cambiaron nunca. O sea, el negocio de la industria automotriz tradicional nunca ha cambiado en ese sentido. Llega Tesla, que fue el primero, llega Elon Musk y hace un cambio del modelo de negocio. No, espérate, lo primero es, yo no solamente lo produzco, yo lo vendo. Lo vendo yo directamente, esa comisión me la gano yo también de la venta. Uh-huh. Pero yo te obligo, como ustedes acaban de decir, al tema del mantenimiento. Y la pieza la vendo yo.
Claro.
No es de que tú vienes, de que no, que Chucuchán, que me vendió un guardia. No.
¿Y ese te vendió?
Eso lo pienso, digo yo, poniendo un ejemplo. Ya, o sea, eso lo vendo yo. Entonces, ese modelo de negocio es lo que lamentablemente tiene a la automotriz dando vuelta en un trompo, que no saben qué es lo que van a hacer, porque no tienen ese control, ese dominio que tienen las nuevas marcas tecnológicas. Pero bueno, Dani, Edwin Jiménez, Autoaire Jiménez, ¿cómo va todo?
Súper bien. Y este año positivo. Oye, buenísimo.
Bueno, a ti no te conviene mucho que hay unos días de que frío, dijo Jim Suriel. Pero yo lo decía ahorita, cuando te, antes de que tú llegaras, que dijimos.
Nadie apaga el aire, Hugo, porque está haciendo frío.
El frío de aquí es psicológico.
Pero tú puedes decir fresco, sí. Pero el fresco de aquí es 29 grados. O sea, sí, aquí está frío con 29. Como, o sea, la gente siempre necesita su aire.
Hay personas que por allá están nevando y aquí ya están con el coat puesto.
Sí, aquí. Aquí se nuble, la gente pone un jacket. ¿Y cuál es el frío? Pero bueno. No,
pero hay que sacar jacket, Hugo.
Primero.
Hay que vivir la movie de allá.
Exacto. Dani, bienvenidos al programa. Ya arrancamos un nuevo año. Primero hablar un poco de Autoaire Jiménez, la expectativa que tenemos para este año, recordar todo lo que ustedes hacen en Autoaire Jiménez, aunque Autoaire Jiménez, Autoaire Jiménez habla como de Toyota, de cualquier marca requete reconocida que no hay que explicar mucho. Dani, formalmente bienvenido.
Gracias, gracias, positivo. Este va a ser un año buenísimo. Yo lo declaro como el mejor año de Autoaire Jiménez. Sí. Y eso va a ser así. Estamos con todos los servicios de aire acondicionado para todo tipo de marca, de todos los vehículos. Estamos en la Buenaventura Freite, en Los Jardines, Antigua Fontaine Blue.
Exacto,
Antigua Jardines de Fontaine Blue. En la Euclide Morillo, que
es Euclide Morillo 56, Moviaire. Estamos
ahí. Ahí está, sí. Ahí está Edwin, hermano. Sí. Autoaire está aquí en la Jardines de. En la Buenaventura Freite, eso es entre la Kennedy y la rotonda de Intec. Ahí, cuando tú te metes por la Kennedy o viceversa, cuando tú coges la rotonda de Intec para ir a la Kennedy, esa es la Buenaventura Freite. Ahí es que está Autoaire Jiménez. ¿Y Edwin, dónde están ustedes?
Euclides Morillo 56, Arroyo Hondo Viejo.
Ahí está.
Casi esquina López de Vega.
Moviaire. Moviaire, ahí ustedes lo tienen. Ellos vienen aquí los jueves para asesorarle a usted con el tema de aire acondicionado. Mira, tú sabes lo que es, Paul, un 31 de diciembre que tú te montes en ese carro.
Yo lo que no sé, ¿por qué es que tú pones la mano, tú miras la mano para poner ahí en la rilla? Tú no la pones así.
Tú
la pones así.
Tú no pones la palma.
La sensación térmica la siente aquí.
La siente aquí. Tú dices, epidermis, sí. Y yo no sé por qué también, Hugo Vera, tú apagas y prendes el aire cuando no te enfrias.
No sé explicación.
Sí, no, no, pero ¿qué? Pero está hablando con la gente
del aire. Cuando tú vas a chequear a un muchacho si tiene fiebre,
es así. Es verdad, tú tienes que poner la mano por acá.
Pero eso
es que estaba hablando con los técnico de aire, Hugo.
Sí, aquí en Vehículo y Salud. En
No, aquí estamos.
Pues, señores.
¿Por qué es que tú apagas y prendes el aire cuando no te enfrías? O sea, no enfría. Entonces tú comienzas, pa, y lo apagas. Y lo subo otra vez.
Como dicen, tirando un
Mira, estamos en un tema de relajando y cosas, pero vamos a empezar con la asesoría y todas esas cosas. Pero la verdad es que cuando tú te montas en el carro, y tú te das cuenta que el aire no está enfriando de una vez. Eso no es de que...
Porque tú sabes el nivel de aire. Cuando tú lo pones en dos, tú sabes la cantidad de frío.
Tú sabes desde que tú prendes el carro que ese aire no está
enfriando. No, tú te pones que...
Pero eso son de las cosas...
Lo primero que tú te pones negativo.
Óyeme, no puede ser. Pero tú no lo puedes creer. No puede ser. Tú no lo quieres creer. Y tú sudas y pasas un rato con eso.
No, hay que no arrancar el compresor. Pero nunca...
Y soy yo.
Sí, tú dices, pero va, que hay que... Y es que hace más calor que este aire no está enfriando. Pero ella, es que ya tú sabes.
Y esto no estaba en el sol,
bien. Pero este carro estaba bien ahora mismo.
Exactamente. Pero bueno, cualquier pregunta o asesoría de aire acondicionado, aquí está Dani Jiménez, Edwin Jiménez también, Autoaire Jiménez, Moviaire también, que están por aquí. Para cualquier tipo de pregunta, usted quiere instalarle el aire acondicionado a su vehículo que por alguna razón o no tiene o se lo quitaron, el compresor y todo eso, por alguna razón, Usted no puede llamar. Usted tiene un vehículo comercial, que a los camioncitos se le ponen aire, aunque ya muchos ya vienen de fábrica, pero anteriormente los camiones no venían con aire. No estaba esa costumbre con aire. Aquí te lo reservo. Así que cualquier pregunta, usted empiece a llamar con dos especialistas de aire acondicionado, que de eso se trata la sección, al 809-540-1065, 540-1065. Cualquier pregunta de aire acondicionado, mira, Dani, Edwin, a mi aire le pasó esto, lo otro, ¿qué puede ser eso? 809-540-1065 es el teléfono de la cabina y el WhatsApp que va a
arrancar. El 829-630-1990, 829-630-1990.
Aquí tengo las líneas llenas, Dani. Vamos con la primera. ¿Sí, buenas?
Yo quisiera saber si no, un segundito. Del camión Kia.
¿Perdón?
El camión Kia 270.
¿Qué usted 2700. Quería saber? ¿Pero qué usted quería saber?
Si tienen el compresor.
Ah, excelente,
sí, perfecto. Sí, lo tenemos. Ellos, a esos compresores, depende del modelo, ellos traen dos tipos de esos camiones traen dos tipos de compresores, pero lo tenemos.
Los dos tipos de compresores ustedes lo tienen, perfecto. Sí. Vamos con estas y buenas.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, señor.
Yo tengo una inquietud. Yo le cambié el compresor a mi N20, uh-huh. Y después que le cambié el compresor, o sea, que me le cambiaron el compresor, no deja de hacer un chillido cuando le pongo el cambio, como si estuviera chillando la correa, pero no sé que no es la correa porque yo la he atesado y sigue con el mismo sonido. Yo quería saber si es problema de compresor o es problema del vehículo.
El problema que está pasando ahí es que hay que verificar la polea del compresor, que muchas veces vienen de más canales y menos canales. Uh-huh. O está un poquito desalineado el compresor. Y por esa razón... Adaptado,
si fue que hicieron algún tipo de adaptación.
Sí, pero muchas veces le ponen el compresor pensando que es igual, pero tiene la polea diferente con un canal menos, o queda la correa un poquito desalineada.
Oye, y aunque esté tensada la correa, como quiera...
Chilla. Sí, son monocorreas.
Tú, esa es la experiencia.
No, eso no lo sabe nadie.
Vamos con estas. ¿Sí, buenas?
Sí, buenas.
Yo aquí está Dani Edwin Jiménez, Autoaire Jiménez, Movi Aire.
Sí, yo tengo una Jeep Renegade 2015 y la manguera que va del evaporador, o sea, de lo que está adelante en el vehículo, que se conecta aquí adentro, esa manguera es de plástico y se me pichó. ¿Cómo yo puedo resolver eso?
Muy ve por allá pregunta. Que tiene solución.
Oye, pero vea, que es como plástica. ¿Y eso viene con manguera plástica?
Sí, sí, ese vehículo en particular utiliza un tipo de tubería, no manguera, teflón. Tubería de teflón. Es una aleación entre plástico, goma, bueno, teflón mejor dicho. Uh-huh. Y sí, tiene un tipo de reparación que hay que hacérsela, pero tiene que ir por allá para...
Se resuelve eso. Sí, pero eso sí. ¿Se repara o se cambia?
En dado caso que no aparezca, pues uno busca la manera y se repara.
Y se repara. Sí, sí. Pero lo ideal es cambiarlo. Bueno, pero ese es el tema ahí a nuestro amigo oyente. Voy con estas y buenas.
Buenos días, bendiciones.
Buen día.
Mire, usted me podría hacerme el favor de explicarme. Tengo ratico marcando y logré comunicarme con usted ahora. Yo siempre oigo su programa.
Gracias,
señora. ¿Qué significa tierra rara?
Mira, muy, muy buena pregunta. Y se lo vamos a explicar, correcto, porque eso es un término, y le agradezco uh-huh. muchísimo, señora. Eso es un término que ahora es que se está empezando como a popularizar, aunque existió Paul, que es el químico.
Claro.
¿Qué significa la tierra
rara? Tierras raras son las tierras que tienen unos componentes adicionales, componentes, unos minerales sumamente difíciles y escasos en la tierra, que son los que se utilizan principalmente para el desarrollo de temas espaciales, las armas, las baterías de los vehículos eléctricos, todo lo que tiene que ver con tecnología, son esos minerales que no son muy abundantes en la tierra, sin embargo, aparecen de manera esporádica y por eso se llaman tierras raras, porque evidentemente son raras.
Es extraño que aparezca en algún punto, y para que ustedes sepan, esas tierras raras tienen muchos componentes, muchas uh-huh. utilidades. Ahí hay, Paul lo ha explicado, 9 elementos de la tabla periódica uh-huh. que le daban a uno
que
en el
colegio.
Que son
muy escasos.
O sea, entonces, como tú tienes, en vez de tú no le puedes poner un nombre, petróleo uh-huh. o Martín, o esto, entonces le llaman tierras raras por todos los múltiples componentes uh-huh. de uso que se le da a eso. Y le agradezco muchísimo. Vamos con el WhatsApp.
Voy con el WhatsApp, 829-630-1990. Hablamos de aire acondicionado. Aquí está Dani y Edwin Jiménez. Mira, Rodolfo Colón dice, hola, Tengo un vehículo que el botón de reciclaje del aire acondicionado se desconecta solo. Lo hace en ocasiones. ¿Qué pudiese ser?
¿Qué vehículo es?
Hay que ver el vehículo, pero muchos vehículos vienen programados para que el botón de reciclaje se desconecte cierto momento.
Ajá, ¿y por qué?
Porque para que la cabina no se sature y se contamine aquí y abra la compuerta de vez en cuando.
Okay.
Principalmente hay unos tipos de vehículos específicos que lo traen así.
Sí, sí.
Mira, me está diciendo que es una Santa Fe 2022. Me acaba de escribir ahora mismo Rodolfo.
Sí, muchas veces eso.
Pero por ahí es que anda el tema.
Hay vehículos que vienen programados como vehículos que están fabricados para ciertos y en ciertos países piden esas especificaciones.
Que abra y cierre.
Uh-huh. Sí.
Ok, entonces ahora yo le voy a hacer una pregunta a Tedo. ¿Cómo hay que usar el carro? Ese botoncito creo que siempre se ve como un circulito, como algo que da como. Como te pone como el vehículo, como uh-huh. si fuera la cabina adentro y un circulito. Eso es para que no entre el aire de afuera, sino para que
se mantenga el de adentro.
El de adentro uh-huh. circulando de adentro. ¿Cómo es recomendable usar el carro? El aire acondicionado.
Hay que usarlo en reciclaje. Fíjate, hay algunos vehículos.
Con el botón encendido, mejor
con,
dicho.
Con el botón
con el siempre. Botón encendido. Hay algunos vehículos, principalmente americanos más, que tienen la compuerta para que no hace eso que se apaga, sino que la compuerta no sella totalmente. Y el vehículo desde nuevo, la gente dice, pero ven acá, yo le puse el botón de reciclaje, pero todavía me entra.
Me siento que está entrando algo de la calle.
Olores de afuera.
Ajá.
Y es para especificar eso, que la cabina no se sature y que reciba
aire de afuera.
Pero normalmente, aquí como países que a veces tenemos tanta contaminación, es recomendable usarlo
en reciclaje.
Siempre porque el aire te va a ser más eficiente, porque si no, la temperatura del aire no va a llegar a su nivel.
Al nivel que uno quiere.
Que tú quieres y también va a trabajar más forzado porque el compresor tiene que trabajar más.
Uh-huh. Okay. Mira, me está preguntando un oyente aquí del programa y yo no sé si tú tienes, evidentemente, porque es un tema fuera de lo que estamos hablando. Los aire acondicionados en los aviones. ¿Tú has tenido oportunidad de ver cómo funciona un sistema de aire acondicionado? Bueno, o sea,
déjame yo ponerme al lado de Dani, pero tú estás dudando aquí de Dani y de él.
No, yo te
pregunto. Pues son dos químicos que tú tienes aquí de aire acondicionado. No,
pero hay que preguntar porque.
Dos científicos.
¿Cómo funciona el aire acondicionado?
Depende del avión.
De un avión normal, cualquiera.
Del avión, no, porque si es un avión pequeño, una avioneta más o menos.
Una avioneta.
Eso no tiene aire. La avioneta.
Sí, sí. Hay algunas que tienen aire.
Sí, sí.
Y tenían hasta los compresores, lloretos cuadrados. La mayoría, la Senga esa.
Ajá, la 172.
Sí. Y el aire y los compresores de Chevrolet, lo largo también lo usaban eso. Y los 508 también los Sanden.
¿Un avión?
Las avionetas esas usan un aire acondicionado casi igual que el del vehículo normal.
¿Y cómo se mueve eso? Porque eso está en los motores.
De la turbina. Porque eso es eléctrico, viejo.
Mira, no. Eso lo usan de la turbina con una correa. De donde. De la turbina, no, del motor.
Sí.
Donde viene la hélice. Donde viene la hélice, detrás de la hélice tiene una correa.
¿Qué?
Que movía el compresor.
¿Eso es lo que mueve el compresor?
Sí.
No, pero ¿cómo así?
Para que tú veas. Sí. Pero oye, yo te digo que la avioneta no, porque yo que yo con un amigo que tenía una avioneta y con Urtecho que me montó una vez con el tráfico aéreo, cuando Donteo...
¿Tráfico?
El tráfico expreso.
Era la pequeña, la Cena, la
vieja. Ajá, era chiquita. Yo me monté, por ejemplo, con Urtecho, yo vi...
El calor
del diantre, cuando sí, tú te juntas está caliente. Calor. Y yo buscando, dije, y la rejilla dentro. Ahora, cuando subamos, te abren como los cepillos. Sí. Eso te abre como una ventana.
Como así de afuera.
Y yo agarrándolo con el codo ahí para que se mantuviera bien. Sí, y el aire arriba es más fresco, lógicamente, que el que estaba.
Pero ya.
Pero es así.
Partiendo de ahí, ya en los aviones más grandes, comerciales, esos buses grandotes.
Sí.
Ya hacen una liga entre el aire, la turbina. La turbina enfría el aire que va a entrar a la cabina.
Con la presión de aire, el aire pasa por un panel y del otro lado sale frío.
Sí.
Ellos tienen aire que es el aire acondicionado eléctrico, pero también tienen que cuando está arriba, compensa la turbina con la presión del aire. Pasa por unos paneles y ya
se enfría.
Ya, bueno, ahí está. Para que tú veas. Fuerte. Tú preguntando y que pensando que no le iban a responder.
No, no, no. Oh, oyente de este programa. Mira, Esteban dice, pregunta para Dani, un evaporador de una F-150 2014, si tú lo tienes y en cuánto más o menos puede salir ese trabajo.
Lo tenemos y pasa por allá que te vamos a dar buen precio en eso.
Claro, tú estás
en vamos a hacer el especial de Año Nuevo.
Cierto.
¿Cuál es el especial?
Que pase por allá, que ya, allá no entendemos.
Un cariño.
Que va a salir
muy,
bien.
Pero muy caro.
No es tan caro.
No.
Prácticamente.
Ahí parece que lo están matando, parece. Okay. Parece que lo están matando. Pasa por allá para que Dani te atienda.
No, mira, Luis. Okay. Y cualquier persona que diga también que llame, si le están haciendo, le están cobrando por un trabajo, le cotizaron un trabajo, que llame para que ustedes lo orienten, sin decir el sitio, sino mira, me están cobrando tanto por esto, a ver si está bien o no, el precio y eso. Cualquier cosa que necesitan.
Perfecto. Ah, perfecto. Mira, alguien estaba buscando un blower de una Hilux, de una Toyota, una camioneta Hilux, que sí es posible conseguirlo allá, Dani.
Lo tenemos.
También.
El blower sí. Es...
El blower es el abanico, el soplador.
El que
mete la cabina.
El que mete el aire a la cabina.
Mete el aire. Mira, este oyente nuevo que se está agregando al programa... Vehículos en la radio. Oh, pero le di a añadir. Déjame.
No, pero tú lo agrego ahorita.
Si lo agrego ahora, déjame ver. Dauer de León dice: hola, buenas tardes. Tengo un Sonata. Cuando está en la marcha, el carro no está. Cuando me detengo, el carro no está enfriando bien. Sin embargo, cuando arranco y tomo velocidad, el aire comienza a enfriar.
¿Qué pasa ahí?
Hay que ver si el compresor está deficiente, que aumente el bombeo cuando va en marcha. Hay que chequear, hay que ponerlo a los relojes, básicamente, para ver qué lectura sale de ahí.
Pero eso pudiese ser que sí, el compresor
sí,
ya...
Sí, o por falta de gas también puede ser. Que aumente el bombeo cuando va en marcha y, sin embargo, si está marcha...
Pero los dos diagnósticos de eso es, si eso está pasando, número uno, o el compresor está al punto de dar un palo...
O falta de gas, pero habría que ver...
Pero la falta de gas es que o una manguera, fuga, sí. Una manguera pichada
sí,
o...
Sí, alguna
porque fuga. El gas no se gasta. Ustedes
no,
lo han
no,
explicado
no se gasta. Vez. Ni lo recomendamos que se reponga el gas, porque al no gastarse, pues...
Lo va a botar igual.
Lo va a botar igual, pero afecta el bolsillo ambiente. Y afecta el vehículo.
Exacto, y el medio ambiente.
¿Y qué día eso? 9 de enero?
Una última pregunta,
Paul. De aire acondicionado, hermano. Es un gas. Tú dices que entró mal el 2025, hermano. No, un palo
así,
de un aire, hermano.
Así,
mira, Carlos Solano dice, hola, buenas tardes. A mi vehículo le entran los olores de la calle y lo tengo en reciclaje. ¿A qué se debe? Es una Kia Sportage 2010.
¿Qué puede pasar ahí?
Puede ser que el servocierre, aunque tenga el indicador prendido, el servocierre es un motorcito eléctrico. Ajá. Y se haya dañado o no está sellando totalmente.
Okay.
Hay que verificarlo.
Ok, pero eso es que no está sellando correctamente, aunque le diga que está prendido. Dani Jiménez, vamos a recordar a Autoaire Jiménez, ¿dónde están ustedes? ¿El teléfono de ustedes?
En la Buenaventura Freite, número 15, Los Jardines del Norte.
Buenaventura Freite, eso es entre Kennedy y la rotonda de Intec, esa calle, esa es la Buenaventura Freite, ahí está Autoaire Jiménez, que es como a 500 metros de la Kennedy, eso para que ustedes tengan mayor referencia. ¿El teléfono de allá?
Le voy a dar mi celular.
Directo.
El 809-707-0569.
809-707-0569. Edwin, ¿dónde están
Moviaire,
ustedes?
Moviaire, nos encontramos en Arroyo Hondo. Arroyo Hondo Viejo, específicamente, Euclides Morillo 56, con el teléfono allá 412-5000, Moviaire.
412-5000, y como ustedes lo escucharon, ustedes están trabajando con personas que saben lo que están haciendo, que tienen toda la vida en este tema, para que tengan la confianza de cualquier pregunta y o reparación o consulta, lo hacen con ustedes.
Y una cosa, lo que no sabemos lo preguntamos, pero le damos respuesta.
Exactamente, Moviaire y Autoaire Jiménez. Hacemos una breve pausa, vamos a tasar vehículos también ahorita, no se muevan, gracias por la sintonía.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Vero, y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias. Los cientos de trabajadores chinos en condiciones cercanas a la esclavitud que BYD tenía en Brasil. Tesla que conducía solo aterroriza a su conductor al meterse en las vías del tren. Estados Unidos mete en su lista negra al mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos porque es una empresa militar junto a Huawei. Y por último, Manhattan se ha sacado un peaje de la manga con el que solo puede ganar. O reduce los tapones en la ciudad más saturada del mundo o recaudará miles de millones de dólares. Con esas noticias, arrancamos. En las internacionales, los cientos de trabajadores chinos en condiciones cercanas a la esclavitud que BYD tenía en Brasil fueron llevados de forma irregular, según la Inspección de Trabajo. Para evitar los aranceles de importación a sus vehículos eléctricos en otros mercados, las marcas chinas están optando por instaurar fábricas fuera de la República Popular, incluyendo Europa. La que BYD está concibiendo en Brasil no está dando precisamente buena publicidad a la marca. ¿El motivo? Su poco respeto por los derechos laborales. A finales de diciembre, las autoridades brasileñas denunciaron que una de las subcontratas que está concibiendo esta factoría tenía a sus trabajadores en condiciones similares a la esclavitud. Y ahora desde Brasil afirman que se habría llevado a cientos de empleados con visados irregulares para levantar esta factoría. Desde el mes pasado, la construcción de la planta de BYD en el estado brasileño de Bahía está bajo la lupa de Inspección de Trabajo. Leandro Veo es el principal responsable de la investigación, y quien ahora asegura, según recoge Reuters, que cientos de operarios habrían llegado desde China ilegalmente. En total son unos 500 empleados chinos los trasladados para hacer posible esta futura factoría. Podría haberme matado. Antes la que conducía solo aterroriza a su conductor al meterse en las vías del tren. El problema no es el vehículo, es que el hombre no hizo nada por impedirlo. Me dejó literalmente temblando. Y el tren venía por detrás. Podría haberme matado, cuenta Yacilio. Todo iba bien hasta que su Tesla, con el autopilot FSD activado, confundió las vías del metro en Santa Mónica con la carretera en un giro a la izquierda. El vehículo siguió por las vías del tren hasta el siguiente cruce. Jesse Liu, fundador de la empresa de hardware basado en inteligencia artificial Rabbit, publicó el alarmante video en X el jueves y afirmó que tuvo que saltarse un semáforo en rojo para salvar su vida. El autopilot FSD tiene fallos gordos, sí, pero el empresario tampoco hizo nada por evitarlo. Y es que el verdadero problema de este sistema, al final, somos nosotros, los conductores. De entrada, el incidente pone de manifiesto el tambaleante enfoque de Chaso respecto a la tecnología de conducción autónoma a nivel de hardware. De Mercedes a Honda pasando por los robotaxis de Waymo, todos usan una combinación de cámaras de alta definición, radares y lidares, mientras que Chaso se aferra a las cámaras. Estados Unidos mete en su lista negra al mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos porque es una empresa militar junto a Huawei. Los países occidentales siguen utilizando sus armas políticas para frenar la expansión del vehículo eléctrico chino. Después de los aranceles, Estados Unidos ha metido al mayor fabricante de baterías del mundo, el gigante chino CATL, en una lista negra. A efectos prácticos, esta decisión no debería suponer ningún problema para CATL a nivel empresarial, pero sí puede afectar a su reputación. El Departamento de Defensa de Estados Unidos acaba de incluir en su lista de empresas militares chinas a Contemporary Amprax Technology, CATL, el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo. Modelos eléctricos de BMW, Daimler AG, Hyundai, Honda, Li Auto, NIO, Polestar, Stellantis, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo o XPeng. Los japoneses realmente no quieren luchar contra China. El vehículo eléctrico de Honda y Sony no será barato, ni nada que se le parezca. El primer vehículo de la empresa conjunta formada por Honda y Sony ya es una realidad. Sony Honda Mobility lo ha presentado oficialmente en el CES de Las Vegas y ha confirmado que se fabricará este mismo año en Estados Unidos. Las primeras entregas de la FE L1 tendrán lugar a mediados de 2026 y ya tiene precio. De hecho, ya puede reservarse, de momento, solo en California, Estados Unidos. Sony y Honda han cumplido en tiempo y forma. Hace casi 3 años, los dos gigantes japoneses anunciaron que unirían fuerzas para fabricar vehículos eléctricos de forma conjunta a partir de 2025. Pues bien, ha llegado ese año y el primer vehículo de Sony y Honda ya se puede reservar. Como sabíamos desde que se presentó hace ahora 2 años, en el CES de Las Vegas de 2023, este vehículo eléctrico de la empresa formada por las dos firmas niponas, es decir, Sony Honda Mobility, SHM, se llama AFE L1. Y por último, Manhattan se ha sacado un peaje de la manga con el que solo puede ganar. O reduce los tapones en la ciudad más saturada del mundo o recaudará miles de millones de dólares. Es algo inaudito en un país en el que el vehículo es rey. El domingo, 5 de enero, Nueva York puso en marcha su programa de peaje urbano para los automovilistas que deseen acceder a Manhattan. Es la primera ciudad en Estados Unidos que ha implementado un peaje urbano de acceso a la ciudad. En concreto, quien entre a Manhattan al sur de Central Park en la llamada Congestion Relief Zone, deberá pagar $9 al día. El objetivo de las autoridades de la ciudad es reducir la contaminación atmosférica en una de las áreas urbanas con más tráfico de Estados Unidos, donde los automovilistas pierden casi 4 días al año en los atascos. Al mismo tiempo permitirá financiar el metro, recaudando $500 millones el primer año, criticado por ser caro y estar anticuado. La Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York, MTA, explicó que el programa permitirá reducir en 80.000 vehículos diarios, aproximadamente un 11%, el tráfico del distrito más congestionado de Estados Unidos. Más de 700.000 vehículos entran diariamente al sur de Manhattan, lo que ralentiza el tráfico a unos 11 km por hora de media. Esto es un 23% más lento que en 2010. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. En un momento vamos a tasar vehículos. También El Curioso más adelante aquí en Vehículos en la Radio. Y más noticias e informaciones por el programa. Agradecer. Miren, mucha gente escribiendo con el WhatsApp con nuestros amigos de Dani Jiménez.
Claro que sí, el WhatsApp sigue disponible. 829-630-1990. 829-630-1990 es el WhatsApp. Gracias a todas las personas que nos escribieron. A la que, bueno, no nos queda todavía nada de pendiente. Para algunas personas que han estado preguntando sobre el precio de tu vehículo, Vladimir ya viene de camino. Inmediatamente Vladimir Tiburcio llegue, nosotros automáticamente le vamos a contestar. Si usted quiere comenzar de manera inmediata, el WhatsApp, y esa es la importancia de esta maravillosa herramienta, el WhatsApp está disponible. Alguien que nos preguntó sobre un tema de una viscosidad de un aceite, se la contestamos. O sea, no importa que el segmento no esté. No importa que sea día festivo, 31 de diciembre, día de Duarte, día de la Altagracia. Usted puede preguntar y usted va a obtener una respuesta de manera rápida, sencilla y precisa a través de esta poderosa herramienta, el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio.
Miren lo que nosotros hablamos regularmente aquí, amigos oyentes, con el tema de... ayer estábamos hablando un resumen del Consumer Electronics Show. Le hablábamos incluso de que todas las novedades que se presentan, todo el interés que tiene la gente, es precisamente sobre la base de las nuevas formas de movilidad, las nuevas energías que se usan para la movilidad, que no es el interés no está en el petróleo, sino el interés está en el hidrógeno, la movilidad eléctrica, las baterías, todo eso, porque eso es sinónimo también de tecnología, de avance, de innovación, de todo esto. Y esto llega a un punto, y escuchen esto, se hizo un estudio en los Estados Unidos, donde se hace la empresa Cox Automotive, ha publicado un estudio, se llama The Car Buyer Journey. Ellos evalúan la satisfacción de los consumidores al momento de comprar un vehículo. O sea, los niveles de satisfacción. Aquí te dice, bueno, los compradores menos satisfechos, por ejemplo, son los compradores de vehículos usados. Hablo de los Estados Unidos. Y te dan las razones incluso. Te dice, número uno, por los altos precios en este año 2024 de los vehículos usados. O sea, la gente se lo encontraba muy alto los precios para lo que era, vamos a decir, antes de pandemia. Número dos, la poca oferta, que yo quería comprar esto, estaba buscando esto, no lo encontré, me tuve que conformar con esto. Todo esto se evalúa en términos del consumidor. Sin embargo, estoy hablando la compra, el proceso de compra, la experiencia de compra, todo lo que involucra todo eso. No estoy hablando la satisfacción del uso, que eso es otra cosa. Estoy hablando del procedimiento de compra. Sin embargo, el 82% de las personas que adquirieron un vehículo, déjenme planteárselo de esa manera para que me entiendan. Sin embargo, todos los que compraron un vehículo eléctrico, tienen o marcan un 82% de satisfacción, para los que compran un vehículo eléctrico, que dicen que están altamente satisfechos. ¿Por qué, amigos oyentes? ¿Por qué el 82% de los que compraron un vehículo eléctrico están altamente satisfechos. ¿Qué le marca todo esto? Simplemente, no digo simplemente, sino porque el vehículo eléctrico le da ese sinónimo a la gente de que están dando un paso, tecnológicamente hablando, de avance. Se sienten con una novedad. La misma pantalla que tú tienes, sí, uno de combustión. Pero en el eléctrico, yo me siento con más. Yo me siento que estoy dando un paso hacia el futuro. Y eso es lo que le da el nivel de satisfacción tan alto al comprador de un vehículo eléctrico, que es un 82% versus cualquier otro comportamiento de compra en otro tipo de vehículo.
Mira, ayer, ayer no, hace un par de días salió una noticia de Honda, la alianza que acaba de hacer, nada más y nada menos que con Sony.
Con Sony, sí.
Señores, pero ¿quién iba a decir hace, 10 años, 15 años, que Sony, porque la gente, yo recuerdo que, por ejemplo, la primera televisión que me compré fue Sony. Yo entendía que era la mejor televisión que había en aquella época. Creó una marca exclusivamente diseñada para equipos electrónicos y más que todo para las casas, los radios y demás. Sin embargo, en el Consumer Electronics Show, ya de manera oficial, Sony y Honda presentan este vehículo eléctrico, el Afela 1. No sé por qué, aparentemente ellos van a seguir haciendo el 2, el 3, el 4 y demás.
Parece que ellos van a utilizar eso como marca.
Exacto, ellos van a utilizar eso como marca. Me llama poderosamente la atención. No tuve la oportunidad de ver. Quería ver el vehículo de manera detallada. En este caso, a ver cuáles eran de manera particular, qué decía el vehículo. Si decía Honda, si decía Sony. No pude ver el detalle de cuáles siglas tenía el vehículo, o sea, qué marca era la que tenía la exposición. Lo que sí me sorprende han sido las declaraciones, nada más y nada menos que, en este caso de Honda, que ellos han dicho, y parece que aparentemente, bueno, sí, parece, aparentemente es lo mismo, me excusan, que ellos les tienen miedo a los chinos porque ellos en su declaración dicen que ellos no quieren competir con los chinos, sino que ellos están haciendo un vehículo de alta gama, o sea, un vehículo que está fuera del precio. Estamos hablando de un vehículo que cuesta 80 y pico de mil de dólares. Me lo encontré sumamente alto también en el vehículo. Claro, no se ha visto el nivel de tecnología y desarrollo que tiene la marca de manera particular, pero ellos dicen que ellos no van a competir con los chinos, que ellos quieren tener simplemente un pedazo del mercado, del sector de vehículos eléctricos, pero no van a trabajar o no quieren competir. Y fíjate que eso deja un sabor bastante amargo en la boca. Porque de manera particular yo creo que eso de tú decir que tú no quieres competir le quiere decir que tú no quieres enfrentarte quizás a una maquinaria poderosa, pero con el simple hecho de tú decir que tu vehículo cuesta una cantidad, ya automáticamente se supone que tú no vas a competir con los chinos de manera particular. Yo creo que, y nosotros lo hemos hablado, cómo Honda está haciendo las cosas para tratar de salir y tratar de buscar. Y yo creo que ellos escucharon el programa cuando nosotros le dijimos que Honda estaba haciendo algunos aprestos para tratar de mantener la continuidad, y esta alianza ya con Sony de manera particular, creo que me imagino que Honda va a fabricar el vehículo de manera particular, el tema de la plataforma, y ya los demás componentes es Sony que lo va a hacer en este caso, o sea, todo lo que tiene que ver tecnología dentro del vehículo, pero me lo encuentro sumamente costoso el vehículo, por lo menos por lo que vi por fuera. Hablar de 80 y pico de mil de dólares por un vehículo, estamos hablando de una categoría de, en temas de rango
es
de precio,
premium,
muy alto.
Alto, pero muy hay alto. Que ver lo que...
Pero sea, habría que ver, ellos no, quizás no están buscando masificar el tema de la venta de los vehículos, pero eso se estuvo presentando en el Consumer Electronics Show en este año.
Miren, por último, antes de entrar con Vladimir, que ya está aquí en la cabina para darle el precio de su carro, a arrancar el año con todo esto y tasar vehículos. Miren, desde antes de pandemia, antes de la pandemia, el 2019 fue el último año que Estados Unidos logró superar la barrera de los 2 millones de vehículos premium o de lujo al año. Premium o de lujo. Cuando digo premium o de lujo, porque aquí están todas las marcas. Nosotros conocemos como marca de lujo Mercedes, Audi, BMW, todas estas marcas, pero también aquí está Volvo, que es una marca de lujo, o premium, que lo podemos ver, Tesla, que es una marca premium o de lujo, si lo podemos ver de esa manera, Genesis, Acura, Infiniti, todas estas marcas. Estados Unidos cerró, amigos oyentes, en lujo o premium el año pasado con 2,098,721 unidades de vehículos de lujo. Representa el mercado de lujo, representó en el año 2024 un 13%, su market share fue un 13% de los un poco más de 16 millones de vehículos nuevos que se vendieron en el año 2024 en los Estados Unidos. Pero aquí hay un punto más interesante todavía. ¿Cuál fue la marca de lujo que más se vendió en los Estados Unidos el año pasado completo? Señores, BMW quedó número uno en un mercado tan competitivo como es el mercado americano. BMW vendió, atención con esto, 371,346 vehículos en el año 2024 en los Estados Unidos. En segundo lugar, amigos oyentes, que tuvo a propósito su mejor año en la historia de ventas en los Estados Unidos, quedó Lexus, 345,669 unidades. Y en tercer lugar quedó Mercedes-Benz, amigos oyentes del programa, con 324,528 unidades. Así fue que terminó el ranking. ¿Cuáles son las tres marcas de lujo que más se vendieron el año pasado en Estados Unidos? La marca que más se vendió, BMW. En segundo lugar, Lexus. Y qué raro que habrá pasado con Mercedes-Benz, que queda en un tercer lugar, donde en los últimos años Mercedes-Benz siempre ha dominado esta categoría de los vehículos eléctricos. El market share,
que llama Roberto,
un 13%. Para que ustedes sepan, en República Dominicana el market share de la marca premium o de lujo, el market share de aquí es por encima de un 20%. Es verdad que se venden 4 o 5 mil carros premium o de lujo, 4 mil carros, pero proporcionalmente hablando de lo que es el universo del mercado, nosotros tenemos una proporción mucho mayor de participación de vehículos de lujo República Dominicana que los Estados Unidos. Hacemos una breve pausa, venimos con Vladimir, vamos a tasar vehículos en un momento.
A peso el millón, ahora en Super Kino, un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas eso, 25 millones por 25 pesos.
Y hay mucho más, además de los 25 millones que ganas al acertar 10 números, oigan la bulla. También ganan los que aciertan con 9, 8, 7, 6 y 5. Y si no pegas ninguno, ganas 80 pesos por cada 25 pesos jugados. Super Kino de Leisa, el único juego que si te pelas, ganas.
Tu invitación a recorrer los caminos es en confianza y sin limitaciones. Vive al máximo. Cometa. Vive confiado.
En Honda no solo vendemos autos, sino que ayudamos a construir la determinación de tus sueños y nos hacemos parte del viaje para que conozcas el poder de ellos. Coordina tu test drive visitando nuestras sucursales Kennedy, Galería 360, Santiago y Punta Cana. Síguenos en las redes @ Honda República Dominicana. Visita nuestra página web www.hondadominicana.com. Escríbenos al 849-720-0522 y llámanos al 809-541-7721.
PharmaMax, medicamentos de calidad para cualquier necesidad. Búscalo en todas las farmacias del país, porque si dice PharmaMax, tiene calidad.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Aquí está Vladimir Tiburcio. Gracias a BT Automóviles, BT Avalúos, que vienen todos los jueves al programa a orientarlo con el valor actual. ¿En cuánto está mi carro? ¿En cuánto se puede vender este carro? Me dijeron que me estaban vendiendo este carro en tanto. Está a buen precio, Vladimir, todo. toda esa orientación de precio, de valor de su vehículo, se la da Vladimir Tiburcio, que es un tasador autorizado, oficial, especializado, que tiene BT Automóviles, un gran dealer de venta de vehículos y de motocicletas, y tiene la empresa BT Avalúo, que es una empresa que se especializa en la tasación de vehículos. Lo usan, para que ustedes sepan, para vehículos usados, los bancos, la compañía de seguros, todo esto utilizan los servicios de BT Avalúo. Vladimir, bienvenido al programa. ¿Cómo va todo?
Este es el primero. Bien, un gran abrazo y un saludo a las personas que escuchan el programa, en especial a la persona que le dan seguimiento al segmento de nosotros. Solamente tiene que llamar o escribir, como bien dice, marca, modelo y año, y le vamos a dar un rango de precio de ese vehículo que quiere comprar o ese vehículo que quieres vender. ¿Por qué un rango de precio? Porque no estamos viendo ese vehículo. Siempre lo decimos y somos muy reiterativo en este sentido, no autorizamos a nadie a hacer una operación con estos precios, simplemente utilizarlo de referencia. Ya si usted quiere una tasación de manera oficial, formal, te pones en contacto con nosotros al 809-306-5230, repito, 809-306-5230, y nosotros te vamos a acompañar en el proceso de comprar ese vehículo usado o de venderlo. O sea que si en este momento tú quieres comprar un vehículo usado y lo tienes identificado, bueno, hace una cita con nosotros y nosotros vamos a revisar ese vehículo completo y te vamos a dar un informe bien detallado de todos los pormenores, carrocería, chequeo computarizado, prueba de manejo, niveles de fluido, comparación de precio, entre otras cosas, porque son bastantes puntos lo que tomamos en consideración para entregarte ese informe y también te hacemos las recomendaciones del lugar para que puedas hacer una operación de manera inteligente. Así que si en este momento necesitas saber un rango de precio, solamente tienes que escribir al WhatsApp del programa o llamar y marca, modelo y año, y te vamos a dar un rango de precio de ese vehículo que quieres comprar. Y gracias a BT Automóviles, claro, y BT Avalúo, estamos aquí. Nos puedes seguir en las redes sociales. Y también es importante aclarar, como bien lo dice Hugo, si alguna compañía tiene la necesidad de hacer el servicio de tasación, ya sea para
su flotilla,
para mejorar el tema del seguro, que hay una gran debilidad en ese sentido, porque la mayoría de veces cuando el vehículo es usado y hay que renovar el seguro, casi siempre el agente de seguro o el corredor de seguro es que asigna estos valores. Mi recomendación es que se le haga una tasación, porque hay vehículos que tú lo puedes asegurar en 1,000,000 de pesos y de repente el mercado está dispuesto a pagar 700, y cuando tú tienes una situación de liquidación, entonces ahí se le hace una tasación formal. Y tú dices, bueno, pagué una póliza de 1,000,000 y me están pagando en base a 700. Bueno, por eso es tan importante a la hora de tú actualizar el seguro, que tú hagas una tasación para que tú puedas hacer tu seguro en base a la realidad.
Mira, Vladimir, no solamente por una compañía, uno mismo, a la renovación del seguro.
Eso pasa a diario.
Está en tanto.
Porque eso te lo dice él normalmente. Mira que lo que pasa, la depreciación a veces es lineal. Normalmente cuando un corredor de seguro o un agente de seguro va a reasegurar un vehículo, lo que hace es que utiliza una tabla y la tabla te dice que de un año a otro es un 10% menos. Bueno, tú asumes ese 10%, pero el mercado está pagando un 20% menos. Entonces, cuando tú tienes una colisión, esa compañía de seguro va al mercado y dice, ¿cuánto vale? O sea, para asegurar es una cosa y para pagarte es otra. Entonces, tú como cliente, lo que debería es hacer una tasación previa y tú decir, mira, dame la póliza en base a 700, no en base a 1,000,000. Porque a veces la gente entiende que si su póliza es de 1,000,000 es porque le van a pagar en base a 1,000,000. Y es un gran error. Una cosa es la depreciación contable o depreciación de tabla, y otra cosa es la depreciación y el precio del mercado. Son muy cosas muy diferentes. Y más el mercado de nosotros, mira, que es tan dinámico en el tema de los vehículos usados. Muy dinámico.
Interesante dato. Así que vamos a darle el precio de su vehículo. El precio aproximado, como Vladimir lo especificó, porque estamos aquí sin ver el vehículo y todo. 809-540-1065. Usted marca, modelo y año. 540-1065 y en el WhatsApp, Paul, también.
Claro que sí, 829-630-1990 es el WhatsApp.
Vamos con la primera. ¿Sí, buenas?
Sí, buena, Hugo.
Sí.
Mira, tengo una Tucson 2017. 2017, motor.
¿Perdón?
Motor 2.
Motor 2, entre 15 y 16 mil dólares.
Ok, gracias.
Gracias por su llamada. Vamos con esta. ¿Sí, buenas?
Buenas.
Sí.
Pathfinder 2015, menos de 50 mil kilómetros.
2015, 16, 17 mil dólares.
Gracias por la llamada. Vamos con estas. ¿Sí, buenas?
Sí, buenas. Saludos, Hugo.
Sí, señor.
Una Tundra 2018, TRD o límite. ¿Cuál es el precio?
Bueno, te voy a dar el rango de dos, pero es importante saber si es cabina y media o doble cabina.
Doble cabina.
Doble cabina 2017, dijiste.
2018.
18, $38,000-$37,000. La TRD y unos $3,000 o $4,000 menos si es la SR5 o la Perrunel.
Gracias, hermano.
Gracias por la llamada. Sí, buenas.
Buenas.
Adelante.
Sí, una Nissan Frontier diesel 2015, límite 4x4, y una Ford F-150 también diesel 2019, el Ariat.
Doble cabina.
Doble cabina.
Pues. 2017, la F-150 entre $25,000 o $27,000 y la
Frontier
diesel automática en 2016, $21,000 o $22,000.
Perfecto. Gracias por su llamada. ¿Sí, buenas? ¿Sí, buenas?
Sí, buenas.
Sí.
Hyundai Tucson 2012, motor Dodge.
Hyundai Tucson
2012
entre $350,000 y $375,000.
¿Cómo? ¿2012?
2012. Ah, no, perdón, 2012 ya la caja nueva. Sí. Entre $650,000 y $700,000.
Ok, sí. Por ahí sí.
Sí, la tasa como era 2010.
Sí, sí. ¿Sí, buenas?
Una Lexus RX 350 2011
entre $14,000-$16,000.
Gracias por su llamada. ¿Sí, buenas? ¿Sí, buenas?
Buenas.
Sí.
Sí, Nissan Rogue 2013.
525, 5 y medio.
Muchas gracias.
Gracias a usted por su llamada. Y vamos con el WhatsApp después de esta. ¿Sí, buenas?
Aló, buenas.
Hola.
Dos preguntas. Un Jeep Wrangler 2018, 4 cilindros turbo.
¿Ese Wrangler es 4 puertas?
Sí, 4 puertas, gris plomo. Sí,
2018, señor.
Sí, yo quiero comprarlo y quiero también contactarte a ti para que me lo vaya a evaluar.
Claro, con muchísimo gusto.
¿En cuánto lo puedes comprar ese
27,
carro?
$27,000-$28,000.
$27,000-$28,000. Sí, ¿y señor, dónde te contacta para...?
809-306-5230. 809-306-5230. Si me escriben por WhatsApp, es mucho más fácil.
Y eso es lo mejor. Usted lo va a comprar, la persona se lo va a comprar. Está bien, déjame evaluarlo para que sepa que está todo correcto. Y Vladimir le entrega un informe
completo de todos los pormenores.
Luis Fermín, que fue la persona que nos escribió, dice la Colorado LT 2014 automática doble cabina de gasoil de Santo Domingo Motor.
Entre 850 y 875.
Juan del Pozo, favor preguntar. Ford Explorer 2015, ¿cuál es el valor de la de 4 cilindros?
Si es una XLT, 4 cilindros, entre $14,000-$14,500.
Alexis dice Hyundai Santa Fe 2014.
Igual, por ahí entre $12,000-$12,500.
Perfecto, ok, déjame ver. Alberto Canry 2009, 4 cilindros, full sunroof, todo eléctrico.
525, 5 y medio.
Déjame ver. Tengo aquí a alguien que se está agregando. Jean Mora o Nora. Se está agregando el WhatsApp. Santa Fe 2011, motor Dodge.
5 y medio, 5.75.
Arturo Emilio dice Dax. No, eso tiene que ser con Eric López, Arturo. Ese es un clásico.
Un 120.
Un Dax 1200.
1200.
Dice pero aquí. Eso, por ejemplo, ese tipo de carro ya es un valor.
Va a depender las condiciones. Ese carro, si está en muy buenas condiciones, como pudiera costar $300,000 o $250,000, si es un carro que está muy deteriorado porque ya fue, lo usaron para tasear o para conchar, va a valer dependiendo las condiciones. Pero es un valor que se le da mucho más por el tiempo,
sí.
Y es casi de colección.
Última, Richard Castillo.
Después dice de 25 o 30 años es por ahí.
Chevrolet sí. Captiva Sport 2013, Vladimir.
2013... entre $12,000-$12,500.
Nos quedamos con el WhatsApp, así que pueden seguir y nos quedamos un rato.
O escríbale a Vladimir directo. ¿Cuál es tu teléfono?
809-306-5230. Si en este momento tú tienes identificado un vehículo usado específicamente que vas a comprar, nosotros somos la primera y única compañía que te acompañamos en el proceso de compra o de venta. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, revisamos ese vehículo por ti. Mecánica a nivel mecánico, computarizado, prueba de manejo, chequeo de carrocería, fluido, comparación de precio. Lo que hacemos es que comparamos otras unidades muy similares a las tuyas o igual a la tuya. Entonces, para tomar una decisión de precio, hacemos recomendación y te entregamos un informe bien detallado que incluso se lo puedes mostrar si tú quieres a esa persona que está vendiendo, porque en muchos casos incluso la persona que está vendiendo no sabe lo que está vendiendo. Entonces es importante que lo hagas y es como digo, si haces esto vas a hacer una compra de manera inteligente, vas a conseguir un mejor precio y sobre todo vas a saber qué estás comprando. 809-306-5230.
306-5230, vamos a una pausa. El curioso, no se muevan de ahí. De vuelta en Vehículos en la Radio. Yo tengo que decirlo, amigo oyente. Todo el mundo sabe cuando llega este momento ya que es el curioso que viene, pero tengo que decirlo.
Y no solo para mujeres.
Que ya... Creo que es una de las figuras, no solamente de Vehículos en la Radio, sino de RCC Media.
¿De qué?
Hugo, que no. Más la gente pide tirarse una foto.
Ay, Hugo, no. Deja eso, por Dios.
Está Jochi Santos.
Deja eso.
Y me dicen un ranking que se hicieron.
No.
En una evaluación.
Está pegado con Jochi.
De fotos.
Pegado con Jochi.
Después de Jochi está el curioso.
No, hombre,
pero que ay, me Hugo, dicen. No. Así que gracias
a Magna.
Gracias a Magna Oriental. Gracias a Magna Gascue. Hyundai, BMW y Mini, no sé cómo ustedes van a hacer, Rodolfo, porque eso del 2026, señor.
Oye, ha sido un escándalo.
O sea, a mí me llamaron muchísimo ayer. Mira, hoy estamos a 9. ¿Tú sabes lo que tú llevaste un carro hoy? Si usted quiere ahora mismo un Hyundai, un BMW Mini, y el 9 de enero del año que viene es que tú vas a pagar tu primera cuota, tu dato inicial y tu primera cuota. Mucha gente me ha escrito incluso, ¿dónde está la letra chiquita de eso? Ahí hay algo que nos están diciendo. Y yo le he hablado claro y transparente, y tú lo has hablado mil veces, también lo he explicado. ¿Cómo es que funciona eso? Y esto tiene letra chiquita, Rodolfo.
Saludando como siempre a todos los redes escucha Vehículos en Radio, gracias a su gobera, la resistencia, dicen los controles. Señores, aquí no hay letras pequeñas. Esto consiste en lo siguiente, es una oferta financiera.
¿Cómo funciona?
Donde usted se lleva su Hyundai BMW Mini hoy, con un 15 o un 20% inicial, la emisión de su póliza de seguro full a través de Magna Corredores, y el resto es un financiamiento a través del banco BHD exclusivamente, que usted va a empezar a pagar en enero del 2026. ¿Qué es lo que sucede? Que Magna, en conmemoración de su 50 aniversario, está pagando los intereses que produce ese financiamiento de enero a enero. Entonces usted en enero va a empezar a pagar su primera cuota. Por ejemplo, si yo te calculo tu financiamiento a 72 meses, en enero tú vas a empezar a pagar tu financiamiento a 60 meses, porque los primeros 12 meses, los intereses que produjo ese financiamiento, nosotros como Magna lo pagamos. Por eso es que usted puede abonar y hasta saldar el financiamiento sin ningún tipo de interés, porque ya
ni penalidad,
porque ya eso está cubierto por Magna. Llévate tu Hyundai BMW hoy con un 15 a un 20% de inicial, la emisión de tu póliza de seguro full a través de Magna Corredores, y el resto es un financiamiento a través del banco BHD que vas a empezar a pagar en enero del 2020.
O sea, hoy 9 de enero, tú empiezas a pagar tu cuota el 9 de enero del año que viene.
El año que viene.
Del año que viene. Y si tú quieres saldar antes, lo saldas. Y te reciben tu vehículo también, tú lo cambias, todo eso.
Ayer estuvo por allá un radioescucha muy querido.
Juan Alberto, eso fui yo que lo mandé.
Alberto Rijo Mercedes.
Eso fui yo que lo mandé.
Eso me dijo él ayer, pero no fuiste tú.
Un oyente full del programa.
Que le estuvo escribiendo al WhatsApp de Vehículos Radio.
Tú te negaste una foto con Juan Alberto. No.
Ayer estuvimos conversando con él y su esposa.
No quiere tirarse foto.
Y como le expliqué yo ayer, él tiene un vehículo usado que se lo recibimos también. Y el procedimiento es sencillo. Nos envías fotos de tu vehículo de diferentes ángulos al 809-224-2002. 809-224-2002. Nosotros le vamos a pasar esas fotos a los tasadores externos, quienes nos van a dar un valor estimado del vehículo. Ya solamente nos restaría una evaluación física y mecánica si estás de acuerdo con la tasación. Recuérdate que hay tres tipos de precio en los vehículos usados. El que usted ve publicado en las redes, el real de venta, que es cuando usted recibe una oferta real de compra, y el de recepción. Ojo con esto. Un ejemplo, si usted ve su vehículo publicado a 600 en las redes, fácilmente el valor de cierre de venta es 525. Y cuando usted viene a ver, el valor de recepción es 4.50. Esta es la realidad. Porque el negocio de vehículo usado, nosotros lo que queremos es hacer un negocio, pasar el vehículo, claro, y venderte el nuevo que tú vas a empezar a pagar en enero del 2026. Mira,
todo el mundo que está escuchando que tiene esa cuota, 20, 30, 40 mil pesos, se la quita del medio este año entero.
Exactamente, y cuando tú vienes a ver empieza a pagar menos, porque la tasa que vas a tener es un 14.29 fija a 3 años, y vas a hacer tu compromiso en pesos ahora, que no importa lo que suceda con la tasa cambiaria, ya tu compromiso es en pesos a lo que se definió al momento de cierre.
809-224-2002,
809-224-2002, tenemos inventario. ¿Qué tenemos?
Eso es entrega inmediata.
Inmediata. Desde el Hyundai Grand i10 de $18,995, la Hyundai Venue desde $25,500, la Hyundai Cantus desde $28,995, la Hyundai Tucson desde $34,995, la Hyundai Santa Fe desde $49,995, la Hyundai Palisade desde $59,995, disponibles para entrega inmediata. Y en BMW tenemos la X7 en diferentes modelos,
sí, y la
algunos modelos de X5, me quedan X5 30D diésel en $105,900. En conclusión, si usted está buscando un Hyundai, un BMW, un Mini, el momento es ahora. Con Mano Oriental y Mano Gascue, 809-224-2002, 809-224-2002, solo aplica para modelos de vehículos nuevos, 0 kilómetros, Hyundai, BMW y Mini exclusivamente, Mano Oriental y Mano Gascue, 809-224-2002.
Bueno, pues escuchando las palabras del curioso, vamos de inmediato.
Abran la
mente. Abran la mente. Abran la mente.
Esta semana,
porque en este momento usted va a escuchar cosas que probablemente, casi seguro, nunca la escuchaba. Oye,
eso, pero eso está ahí, Hugo.
Solo.
No, hombre, no.
Curiosidad.
Mira, Hugo, verás, ayer me llamó mucho la atención.
Me preocupa la sonrisa tuya.
Estoy con algo de autobuses.
Yo te estoy dando.
No tiene nada.
Me voy con autobuses hoy.
Oye, Hugo, tiene que tener cuidado porque...
Espérate, hombre.
De autobuses sí nosotros sabemos.
Perdón, esa no es la curiosidad.
No, pero tú vas a empezar con los autobuses. Okay. ¿Tú sabes
un
qué
detalle
pasó? Estuve viendo ayer una noticia muy interesante.
¿Por qué tú lo corriges en el aire?
En Brasil.
Por si acaso.
No. En Brasil. Oye, lo que hubo en Brasil.
Ajá.
Un autobús tuvo que pararse a la derecha y producir una evacuación del autobús.
¿Cómo? Todo el mundo se tiró de la
Pero no era porque se estaba quemando.
Ten cuidado, tengo miedo, Hugo.
Fue porque un pasajero...
Una flatulencia.
Un pasajero tuvo una flatulencia.
Hugo, pero este programa, mira la
verdad.
Lo voy a subir. Tuvo una flatulencia tan fuerte.
Hubo una señora que se tiró y casi se desmayó.
Oye, hubo un pasajero, señores. Tiene que controlar, señores, controlarse. En un autobús.
Y lo más seguro, el pobre lo hizo de que discreto.
Un oyente ahora mismo me dice, yo me iba a sentar conmigo ahora mismo.
Imagínate. No, pero no dijimos nada.
Resistencia, oye.
No.
Resistencia. Se tiraron como la película de James Bond. Hubo que parar el autobús, salir para afuera, porque fue tan fuerte que le pasaron hasta desmayo. Se estaban desmayando los pasajeros. Se desmayaron los pasajeros.
Una señora se desmayó.
¿Se desmayó?
Una señora.
Oye, se vendió
en
Brasil. Señores,
bueno, ya, eso es una.
Después de estos días de fiesta, contrólese. Usted anda en el metro.
Hugo. Sí, que usted anda arrastrando. Usted anda arrastrando
un chavo. Hugo, deja ese tema.
Vamos, solo. Curiosidad.
Y hablando de autobuses, vi lo que está pasando en la ciudad.
La historia del autobús. ¿De
eso
dónde?
Ya lo dije. Eso no.
Pero vamos
a hablar. No tiene eso, Hugo. Él va de una noticia.
Mira, no lo hemos dicho.
Yo sí le he dicho.
La historia del autobús.
Del autobús, el primer autobús que se hizo en madera y esto. Sí, que empezaron con los carruajes de caballo.
Parece que está yendo otro programa a hablar de eso. Porque aquí él nos ha hablado de eso.
El origen de los autobuses viene primero. Habían carruajes de caballos que cargaban unos carruajes tipo guagua, tipo autobús, y de ahí es que se va. Mañana te lo voy a traer completa porque no me mata la curiosidad.
Hugo,
en la ciudad de Nueva York,
revisa bien lo que se está
la ciudad
diciendo.
De New York,
atiende bien lo que vas a decir de Nueva York, sí. Que la audiencia de Sol,
sí.
Sol es local,
sí,
en Nueva,
sí,
York,
sí, pues sabes, sí, lo que tú, sí, lo que yo voy a hablar,
okay.
Sí, en la ciudad, cuidado, de Nueva York se ha implementado ahora en los autobuses públicos cámaras con inteligencia artificial para multar a los vehículos que sucede mucho allá en Nueva York, que bloquean las vías y que están mal estacionados. Adivina cuántas multas se pusieron en 3 meses.
Pero mira, interesante, pues están haciendo recorrido y ellos
y ahí
mismos
van tirando, la inteligencia artificial capta los vehículos
la
que están mal estacionados, que están obstaculizando la vía, y le mandan una multa automática.
¿Tú no sabías eso? Interesante.
Adivina cuántas multas se pusieron en tres meses.
Yo te digo a ti.
300,000 multas en la ciudad de Nueva York. Una recaudación de más de 25 millones de dólares. Oye bien, en tres meses. ¿Pero qué sucedió? Que hubo una mal programación, no completa, pero hubo un pequeño error en la programación de la cámara y más de 4,000 vehículos fueron multados incorrectamente y hubo un proceso de devolución de la multa. Pero aún así, imagínate, en tres meses, 300,000 multas.
Una gran idea, ¿eh?
Multas de que van desde 50 hasta 250, ahora, 300 veas, dólares.
Eso solamente se puede hacer con la tecnología.
La tecnología. Ahora que yo te digo, mira cómo se equivocó la tecnología.
Está bien.
Hay un lío ahí con 4,000 multas. Está bien,
porque hay un proceso con la inteligencia artificial, pero eso solamente con tecnología tú lo puedes hacer.
Claro, y no.
Que te documenta, te da la prueba, todo.
Y 300,000 multas. 300,000 en tres meses, una recaudación de más de 25
excelente.
Millones en la ciudad
que,
del corazón.
¿Pero New qué York? Que Hugo?
Es más, los oyentes de Nueva York que nos escriban. Los oyentes de Nueva York que nos escriban.
No medir, pero no es la ciudad corazón, es la ciudad de la manzana. Pues, dijo de que es la ciudad corazón.
Pero decían así antes, ¿no?
No, de la manzana.
De la manzana.
Que Santiago es la ciudad corazón.
Lo mismo.
Este cemento no avisa.
Curioso, señores. Hasta mañana.
Vehículos en la radio.